Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
Porque sí. Porque sí, porque el deporte es importante, pero mens sana, incorpore sano. E incluso dándole al taekwondo y al tenis y al ciclismo, se puede conservar una línea de glamour. La maestra de glamour, la jefa, la emperatriz, es nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cris. Muchísimas felicidades, que hoy es tu santo, Santa Cristina. Todos los que nos escucháis, seguro que tenéis alguna amiga que se llama Cristina. Pues nada, felicitarla. Yo tengo sobrinas, amigas, de todo.
Yo también. Yo tengo mi Cristina Simón, que fue compañera mía de clase en el cole. Mi Cristina, que cuidó a los niños durante mucho tiempo y que está en mi corazón y es mi gran amiga. Hay muchas Cristinas. Bueno, pues hoy es la Santa Esta Mártir y es el tiempo de las Olimpiadas. No es el tiempo preferido de Carmen Lomana, porque no es que sea una extraordinaria deportista, ¿no, Carmen Lomana? ¿Mi Carmen? ¿Dónde está Carmen?
Se ha quedado callada.
Carmen, se ha puesto a hacer ejercicio.
Bueno, ahí oigo a Ana Huertas, oigo a Diego González, oigo a nuestra Laura Solán y efectivamente las noticias de las Olimpiadas las vamos recibiendo muy puntualmente del equipo desplazado allí, del Olympic Teams COPE, y a la cabeza el gran Manolo Lama. Vais a tener en cualquier momento noticia de las medallas que se van produciendo y entre tanto vamos nosotros con Carmen Lomana al consultorio de los oyentes, algunas de cuyas preguntas también son deportivas. Carmen, ¿estás por ahí?
Sigue callada.
Madre mía.
Sigue perdida en el éter. Bueno, digo, si tuvieses que hacerte atleta olímpico, ¿qué disciplina elegirías? No te digo aquella que en la que tú destaques, sino aquello en lo que tú quisieras brillar como deportista.
Ah, hombre, el fútbol, que para algo jugué de pequeño, hasta los 17 años, pero federado y todo, ¿eh?
Ah, mira.
Pero bueno, ahora ya que he dejado el fútbol hace bastantes años, igual al futbolín.
¡Ah! ¡Me encanta!
¿El futbolín es disciplina olímpica?
No es disciplina
ya está Carmen, ya está
de ningún
Carmen.
Tipo.
Pero si Diego quiere ir a los Juegos...
¡Carmen!
Oye, ayer qué risa me hicieron los de Deportes de COPE una entrevista y que para preguntarme qué me había parecido, cómo iban los deportistas. Yo ni me había enterado que habían desfilado. Y yo, ¿pero cómo iban? Digo, contádmelo. ¿Pero que no lo has visto? Pues no. ¿A qué hora fue? Yo no tengo ni idea. Bueno, total, que unas risas hicimos con el
no me extraña, de la Morena. No me extraña, porque es que esto discurre por otros parámetros completamente diferentes. Por cierto, una ceremonia de inauguración un poco deslucida porque no había público. Los atletas prácticamente... la mitad creo de los que normalmente desfilan, pero muy hermosa desde el punto de vista técnico. Tenían un pebetero en lo alto de una especie de Monte Fuji de imitación, así una cúpula de, vamos, una
montículo. Sí, eso blanco. Lo he visto luego, sí.
Qué bonito el pebetero, ¿verdad? Y también utilizaron drones para trazar en el cielo los lemas olímpicos.
Bueno, los japos ya sabes que son muy perfeccionistas y organizan todo muy bien. Pero yo acabo de oír, espero haberme equivocado, que había un positivo en la selección española, ¿no?
Sí, pero sí. Era una masajista del equipo de
ciclismo. No era ciclista.
Pero lo que pasa es que esas cosas te estabilizan un poco. Bueno, vamos con el consultorio.
Noticia me gusta mucho, porque la primera pregunta de los oyentes es deportiva, pero también tiene una cosa feminista de fondo que trae cola.
Hola Carmen, hace poco me he enterado de que han sancionado a las jugadoras noruegas de vóley playa por jugar el europeo en mallas y no en bikini. A mí personalmente me parece un escándalo, pero me encantaría saber qué opinas tú y sobre todo si crees posible el cambio de reglamento con estas acciones. Un saludo.
No sé si te has enterado de eso,
Lomana, a mí me
tiene escandalizada.
Me parece indignante también y cada uno que juegue como quiere. Yo no sé por qué las mujeres tienen obligatoriamente que jugar con bikini.
¡Qué muy fuerte!
Probablemente se sentirán mucho más cómodas con unas mallas, ¿no? Y por muchos motivos. Entonces, es que no tengo palabras de lo mal que me parece. Estoy totalmente de acuerdo.
Es que además se trata
de
vender las cachas de estas atletas como carne de cañón y generar un espectáculo.
Como una decoración.
Que Ana Huerta se muerde las uñas.
Es que a mí me da mucha rabia.
Como un plus más, sí. ¿No? Aquí juegan muy bien, son grandes deportistas, pero además nos enseñan las piernas, tal, el tipo.
A ver, que a jueguen mí, en sí, lo que más cómodo.
Claro, es lo que iba a decir.
Eso es lo que importa.
A mí me da rabia.
Si quieren jugar con mallas, sí. Bien. Si quieren claro. Jugar con bikini, con también.
Quieran,
y si quieren jugar
quieran.
En chándal, pues también.
Pero al parecer, no. A mí me da mucha rabia por eso, ¿no? Porque parece que es en plan, como que pasa, que el bikini te da más aerodinámica, o que evidentemente no. Entonces,
no es
si quieres jugar
no.
Con mallas, imaginaos, y ya no solo por comodidad, sino por seguridad, imaginaos que una de estas deportista se siente más cómoda, más segura, pues sin enseñar toda la pierna porque no le da la gana. ¿Por qué no puede jugar
también
con mallas?
Es como si a los futbolistas les haces
pero
jugar con mallas.
Pero eso es lo que estamos diciendo.
A ver, es
bueno,
más
a mí
cómodo
me
en pantalón corto,
mí,
obviamente.
Sí, pero si a ellos le parece cómodo.
Dice Carmen Lomana que yo sepa.
No, venga, Carmen, responde.
Es como una cría. Bueno, pero estamos en compañía amistosa,
claro,
Carmen Lomana.
Es que
vamos con la siguiente pregunta, que también está muy de moda.
Hola, Carmen. ¿Qué te parece la moda esta que hay ahora de llevar el móvil colgando con un cordón así como de bandolera? ¿Te parece comodidad o más bien una horterada? ¿Y tienes alguna funda así de este estilo? ¡Un saludo!
Pues mira, a mí no me parece ninguna horterada. Yo creo que cada uno lo lleve como le resulte más cómodo sacarlo cuando suena o cuando tiene que utilizarlo. Mira, me ha parecido una buena idea porque ahí me suena el teléfono. Empiezo a meter la mano en el bolso, nunca lo encuentro, ya cuando lo he encontrado ya se ha terminado la llamada.
¿Sabes cuándo es muy útil?
Puede ser muy práctico.
Sí, ¿y sabes cuándo es muy útil? Cuando estás haciendo turismo, y además utilizas con frecuencia el móvil porque haces muchas fotos,
claro.
No vas a estar todo el rato sacándolo y metiéndolo. Y a mí me ha resultado cómodo, la verdad.
Sí, yo no
y
lo
hay
tengo,
una pregunta
pero
que yo sí que quisiera que respondiese Carmen, porque yo tengo con esto un problema, mira.
Hola, Carmen. Ahora en verano es un muy buen momento para llevar looks con la espalda descubierta. Bueno, a mí personalmente me encantan. ¿A ti te gusta este estilo? ¿Qué cuidados crees que hay que llevar a cabo para tener la piel tersa? Y sobre todo, ¿qué accesorios o prendas recomendarías para poder llevar este tipo de propuestas sin que se vea el sujetador a ser posible? Un besito.
Oye, es que la espalda, mostrar la espalda y el sujetador está reñido.
No, hay muchas formas de hacerlo. A mí me parece que la espalda es una de las partes muy sexys del cuerpo si la tienes bien bonita, cuidada, hidratada, porque es una zona que es muy difícil de echarle crema y mantenerla hidratada, pero es precioso, un escote muy grande en la espalda. Yo siempre pienso que dar la espalda es muy sexy. Pues entonces hay unos sujetadores que te lo pones y luego tienen como unas, no cordones, sino unas tiras que las cruzas y te lo atas en la cintura. Y si no tienes mucho pecho, pues póntelo sin nada. Y luego también algo muy práctico que yo utilizo mucho, hay una especie de pegatinas que te las pones en el pecho, te lo sujetan solo por delante, ¿no? Es como dos tazuelas.
Sí.
Que te las pegas. Y entonces te queda el pecho bien en su sitio y sujeto, sobre todo que
sí,
no.
Sí, claro, pero todos dicen que sí. Laura,
yo
y
no
Ana,
digo
a
nada.
De Lomana. ¿Y servidora qué hace? O sea, en caso
no
de extraordinaria dotación
no,
natural, ¿qué puñetas haces?
Pues ponte ese sujetador que te he dicho yo, que te lo cruzas y te lo atas en la cintura. Y vamos ahí en todos los sitios, en todas las corseterías, Cristina.
Bueno, voy a mirar.
La espalda
no
hay que
eso.
Lucirla cuando es tersa y bonita. Si no, mejor. Si tienes ahí roscos, pliegues o lorzas, mejor no.
¿Roscos?
¿Lo estás diciendo por mí?
¿Roscos?
No, lo digo en general.
¿Qué son los roscos?
¿Lorzas?
Pues es las lorzas, eso. Pero ya las lorzas, cuando van aumentando mucho, se convierte en una especie de roscos a los lados. A los lados de la espalda, ¿sabes?
Bueno, vamos a una pregunta acuática.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, Carmen, a mí me gustaría saber que ahora que estamos en verano, en la época del buen tiempo, el calorcito, si te propongo ir a la piscina, a la playa o a un parque acuático, ¿con cuál de las tres opciones te quedarías? Muchas gracias.
Bueno, yo desde luego con la que no me quedaría nunca es con el parque acuático. Eso lo puedes tener muy claro. Y luego, aparte que son peligrosos, ¿eh? La cantidad de gente que ha tenido accidentes, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Yo es que me he hartado con los niños pequeños. Me harté de parques en su momento y ya no quiero saber nada.
Pero es que hay niños que los ha succionado una...
Ay, calla, por Dios.
Cosas rarísimas.
Eso no sé, pero por los toboganes sí, ¿eh?
Sí, los toboganes suelen ser un poco peligrosos.
Sí, sí.
Yo a la playa, sin duda. Si no, pues la opción de la piscina tampoco está nada mal. Yo a veces alterno. Por la mañana a lo mejor nado en la piscina y luego me bajo a la playa. Pero siempre la playa. Hoy me da un baño antes de venir a de sentarme aquí.
¿Te has bañado? ¡Ay, qué envidia tan horrorosa!
Sí, sí. Me da un baño maravilloso.
¿Y qué tal estaba el agua?
Ideal. Como a mí me gusta, un poco fría. Pero hoy está el mar muy tranquilo, cosa rara últimamente en Marbella, porque siempre está bastante revuelto. Y muy bien.
Diego González es menos partidario del agua, ¿no?
No, yo soy más partidario de la piscina, pero en este lugar me quedo con los parques acuáticos.
Fíjate,
¿al revés? ¿En serio?
Son mucho más entretenidos. Tienes toboganes, tienes trampolines, tienes cosas para jugar,
pero
tienes
¿tú
chiringuitos.
Haces esas cosas?
A ver, siempre
eso?
Que puedo. Los que los parques acuáticos suelen estar fuera de las ciudades. Pero bueno,
sí, no sé, sí.
Preferiblemente piscina antes que playa.
Es un niño, no lo sabes, Carmen
Lomano. Espíritu de niño, ¿no?
Siempre, eso siempre.
No,
espera,
pero
bebé,
qué va, Diego,
y se va a hartar
si
de parques.
Ya, ya.
Bueno, vamos a la pregunta acuáticos. Siguiente que me consuela mucho.
Hola, Carmen, te voy a confesar algo, ¿vale? Soy muy golosa, pero mucho, mucho. Y no sé por qué, me da la sensación de que tú también lo eres.
Pues
no
sí.
sé, ¿te gustan las gominolas, las chucherías o te parece una guarrería? Un beso, guapa.
Hola, cielo. Mira, yo soy tremendamente golosa, me encanta el dulce, pero precisamente eso que has dicho tú, las chuches, las gominolas, todo eso no me gusta nada, porque además es una cantidad de azúcar a lo tonto. A mí me gusta un buen croissant con mermelada, una tarta como la que cené ayer, maravillosa. Tatín de manzana con helado, ese tipo de cosas me gusta, pero lo que es las chuches yo reconozco que no, y a veces les compro a mis sobrinos, pero lo llevo como con mala conciencia, pobres niños, les se van a lanzar, les encanta, porque luego hay otra cosa que son los que les gusta mucho, que es una cosa amarilla, que era así como redondita, no sé cómo se llama, pero eso tiene una cantidad de sal, eso no es dulce, pero es muy... Entonces a los niños redondita. No me gusta darle.
Dices
sí,
unos dulces nuevos que
caracolillos o no sé cómo se llaman.
Uno
no,
que
pero
tiene
no es dulce,
como pasas.
Pero les chifla. No, es un poco crujiente.
Los gusanitos.
Los gusanitos de toda la vida.
¿No? Eso, gusanitos. Ah. Yo como no tengo... Los gusanitos les chifla. Y las nubes también. Y todos son
qué
porquerías.
Qué ricas las nubes.
A mí no.
La verdad
a mí
es
me
que
gusta más
a mí me
consistente.
Gusta el chocolate por encima
eso,
de todo.
Eso, el chocolate también.
El chocolate por encima de todo. Y luego los helados buenos.
También.
Pero solo los buenos.
Sí,
no,
y una buena.
Que
una buena
que no, los engañan. Los localipos no.
¿Qué dices, Carmen?
Una tarta de queso. Una tarta de
qué
queso.
Qué rica.
Maravillosa.
El mejor postre.
No son
y
mis preferidas,
tantas
fíjate.
Cosas. No, a mí muchísimo. Me encanta la tarta de queso. Y bueno, me gusta todo lo que... Me gusta el pan, simplemente un pan con mantequilla, mermelada, con mantequilla y miel. Pero las chuches no me gustan. Y además te ensucian el estómago, no son muy recomendables. Pero bueno
ahora
cada uno
vamos
que tome
a una
lo
cuestión de colores que nos va a divertir, mirad.
Hola Carmen, ¿qué tal estás? Mira, mi novia me tiene loco con sus uñas. Siempre me está preguntando que de qué color se las pinta, que cuál me gusta más. Y yo, la verdad es que no tengo ni idea. Te acabo diciendo colores que al final no nos convence a ninguno de los dos. ¿Tú qué color de uñas crees que es el más elegante? El que mejor queda. Y ya
pues
que estamos,
mira.
¿Qué te parece la manicura francesa en los pies? Un beso.
Bueno, los hombres están, me encanta.
Están superpuestos,
que están desarrollando con lo mana.
Me encanta, a mí también. Pero no, y a mí me gustan las uñas lo más simples, cortitas, limpias. y con brillo natural o en un color claro, sin darle, o sea, esta moda que hay ahora,
las guitarreras,
no, aparte de las
guitarreras, me encanta
los colorines de azul, de verde, de amarillo, empecé un horror.
Ay, madre mía, no me miren las uñas.
Y luego me encanta el rojo, o sea, soy muy clásica, el rojo, los pies, unos pies con una pedicura bien hecha y unas uñas rojas, me parece precioso. En las manos el rojo lo puedo aguantar un día para una fiesta o algo, pero no soy, me encanta llevar, además es lo más elegante. Vosotros mirad a las mujeres elegantes, casi nunca llevan las uñas de colorines, ni muy largas. No. Y luego la manicura francesa, os estáis riendo mucho por ahí, por lo que veo.
Nos estamos riendo de Ana porque las tiene de todos los colores.
Es que Carmen, si viese mis uñas ahora mismo,
yo llevo lo contrario de lo que dices. Turquesas.
Pues es que os va a dar un jari.
Que sois un poco horteras vosotras.
No, Carmen, te voy a describir. Te voy a describir mis uñas, ¿vale? Es cada uña de un color diferente, pero por la mitad. Es decir, mitad de la uña de un color verdecito, la mitad rosita, la mitad azulito,
mira,
la mitad
no me
amarillito.
Lo digo, me encanta.
Que son buenísimas.
¿Sabes lo que pasa?
¿Qué pasa?
Que no, que prefiero no saberlo.
Díselo.
Te voy a enviar
luego,
una foto, Carmen.
Este chico me ha hablado de algo que me ha hecho gracia: la manicura francesa en los pies. Normalmente la manicura francesa se hace en las manos. Yo la he llevado mucho tiempo, ¿eh? Me parece ideal cuando estaba de moda. Pero es que las modas, cuando se pasan, quedan como muy de modé. Y eso es lo que ha pasado. Ahora una manicura francesa te resulta antigua y cursi. Y los pies, en los pies no me gusta la manicura francesa. Prefiero un color claro, como el que se pone en la manicura francesa, pero toda entera la uña. Las uñas con color. Bueno, ¿y qué me contáis? De esas uñas que hacen dibujitos, caritas, monaditas.
A mí me encantan. A mí me encantan, divinas. Súper juveniles.
Eso más que unas uñas es un circo.
Bueno, no, pues divertido. Un circo divertido, las uñas. A mí me encantan.
Bueno, pues tú sigue, tu corazón sigue pintándote.
Es que yo soy muy poco, pues sí.
Ya verás dónde vas a acabar.
Madre mía. A ver qué invento después
y luego
de esto.
Ya la próxima te dejas de garras de gavilán. Ya,
ay,
y ya
no.
Entonces ya no te hablo.
No, Carmen. Eso no. Yo mis uñas las llevo una largura, por así decirlo, perfecta.
Eso será sí, longitud.
¿No? Eso es verdad.
Mira, cada uno tiene que
largura,
estar
longitud,
contento,
pues sí, es verdad.
Contento con lo que lleva. Pero este señor que me ha preguntado si era elegante, no es elegante llevar las uñas de colores.
Bueno, yo
el otro día se lo dije a María Pombo, que es una influencer, una niña que tiene muchos seguidores en Instagram y es muy mona. Y de repente apareció con las uñas en un verde, así botella, intenso. Digo, María, no me gusta nada, es vulgar. Y luego me contestó, lo mismo me ha dicho mi padre.
Es que María siempre pone en redes sociales lo que opina su padre
papi,
de sus uñas.
Sí. Mi padre le aconseja
pues
mucho.
Papi opinó igual que yo, ¿sabes? Porque es un señor de Santander muy elegante.
Bueno, pues tengo que daros la noticia de que el príncipe Harry, que es una especie de garbanzo que se le ha metido a la reina de Inglaterra en el pie, en el zapato, está preparando un libro con sus memorias. ¿Habíais oído eso, Carmen?
Tan joven, no, sí, algo había oído. Serán dictadas por su mujer, que es una especie de bicho.
Yo creo que sí. Vamos a hacer un alto y enseguida os contamos lo que ha ocurrido.
Para no ser tan descarada.
Carmen Lomana, ¿tú cómo llevas el calor?
Muy bien, muy bien.
¿Estáis teniendo olita de calor ahí en Málaga?
Además,
¿no?
Bueno, y en Madrid hacía mucho calor también, pero es que es lo normal, es buenísimo para el cuerpo también, de repente tener mucho calor, porque ya vendrá luego Filomena y quien tenga que venir. Y además te das cuenta que todo el mundo, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Mi abuela tenía prohibido hablar del tiempo en la casa. Prohibido decir, uy, qué calor. Cuando entraba alguien a trabajar en su casa, lo primero que le decía, oiga, aquí en verano no se dice ni calor, ni frío, ni nada. No, y nos autocensurábamos todos en eso.
A mí me gusta mucho compartir las experiencias porque es una forma de consuelo. Aquí ha habido unas noches saharianas esta semana en Madrid,
sí,
que no te puedes imaginar.
Si
y hablando con Almería, como locos estaban.
Sí, no, ha sido horroroso, pero de mucho calor, pero bueno, se puede combatir bastante bien, yo creo. Y mucho más ahora que hay aire acondicionado, imagínate. Pero a mí me gustan mucho los ventiladores, estos de toda la vida,
sí,
que te dan un airecito y renuevan.
Oye, y
lo
que
hay que hacer...
Que el otro día pregunté en Antena qué diferencia hay entre el consumo del aire acondicionado y el ventilador, y me enteré de que 50 veces más barato el ventilador,
claro,
¿eh? ¡Ojo!
Claro, y además lo que hay que hacer es madrugar, abrir todas las ventanas de la casa que se organice corriente. Se limpia y se cierra todo, y que no entre ni un rayo de sol. Y luego ya cuando baja el calor, entonces abres otra vez.
Lo que pasa
y
que
bueno,
ha habido días,
es lo que
esta
toca,
semana pasada,
lo que, toca,
que eran las 11 de la noche y las 12 y no se podría abrir la ventana, ¿eh?
Bueno, pues como en el Caribe, yo qué quieres que te diga. A mí no me molesta, me molesta muchísimo más la lluvia, el viento, el frío,
la
nieve.
Sí. Bueno,
por último,
¿sabes qué me ha hecho preguntarme? El calor excesivo nos hace prevenir, sobre todo con relación a los ancianos y los niños, a los que hay que hidratar constantemente,
sí, eso
por supuesto,
sí,
no dejar en el interior de un coche, cosas así, ¿no? Pero, ¿y las mascotas? ¿Cómo se distingue el golpe de calor en una mascota que exteriormente no suda, que tiene pelo? Vamos a preguntárselo
pues
a...
Imagínate un husky en Madrid, veraneando metido en un piso.
Exacto.
Eso es una manera de maltratar a los animales. Ay, quería hacer una pequeña hoy. La gente mayor con los años, cuando ya tiene muchos años, por lo visto no tienen sed, no tienen necesidad de beber agua. Y uno de los grandes problemas es que de repente se mueren muchos ancianos y es de deshidratación. Que la gente que está con ellos procure darles agua, aunque no tengan ganas de beber, pero que beban líquido.
Efectivamente, una recomendación muy sensata. Bueno, pues para hablar del golpe de calor en las mascotas está con nosotros la directora técnica de Clínicas Quivet de Kiwoko, doña Belén López. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Qué
Hola,
gusto
Belén.
Saludarla. Yo tengo... bueno, primero le voy a preguntar qué animales son los más afectados o los que tienen más riesgo de sufrir golpes de calor.
La verdad es que todos los animales son sensibles a sufrir un golpe de calor, pero lo cierto es que las casuísticas que más nos encontramos en nuestros centros veterinarios son los perros, fundamentalmente perros y muchas veces
claro,
de razas o fisionomía, pues chatitos tipo bulldog, porque al final uno de los métodos de regular la temperatura es a través de la respiración y entonces, bueno, pues si estos animales ya tienen una dificultad en condiciones normales, pues en este tipo de, pues en condiciones adversas, con temperaturas altas, todavía les cuesta mucho más termorregularse. Y entonces, como digo, fundamentalmente todas las especies, estamos encontrando también mucho, ahora hay mucho conejo, mucha cobaya, que lo dejamos muchas veces en la terraza y nos olvidamos de que el sol pues cambia de posición.
Pobre.
Y de repente pues los pobres están achicharrados en la terraza y no, si nos despistamos pues puede ser fatal.
Claro.
Y es lo que comentaba, a mí me parece un maltrato animal bestial tener en un piso, en verano, en Madrid o en cualquiera de las ciudades españolas, un husky o perros del norte que no están acostumbrados. ¿Cómo pues? O sea, es que es horrible estos pobres animales que son de nieve. ¿Qué haces? ¿O qué hacen?
Sí. Sí que es verdad que el pelo, es verdad que les aísla del frío y también les ayuda con las temperaturas altas, pero evidentemente no están tan adaptados y les cuesta regularse la temperatura. Tenemos que proporcionarles sitios frescos siempre y con agua para evitar riesgos.
Me sorprende mucho que el pelo aísle. Fíjese, le iba a preguntar
sí,
sobre los animales de pelo, algunos
sí,
más poblados, otros menos,
sí,
mi propio gato. ¿Realmente cambian el pelo? ¿Qué hacemos con los animales peludos? A veces digo, lo mejor sería rasurarlos.
No, precisamente este es uno de los errores que nos encontramos muchas veces en nuestros centros veterinarios y en nuestras peluquerías, y es que acuden propietarios que están pues en cierta medida humanizando a su mascota y creen que como nosotros estamos más fresquitos sin pelo, ellos también lo estarán. Y como decía, el pelo también es una barrera de defensa contra las temperaturas. Al final se generan corrientes de aire que ayudan a que la temperatura de la piel baje y a aislarla de temperaturas altas. Por deciros algo así, si pensáis en los bereberes o en...
Eso estaba pensando yo.
Todo y al final están con temperaturas altísimas, sin embargo ellos van muy tapados porque eso les ayuda a controlar su, claro, su temperatura corporal.
¿Cuáles son los síntomas o signos de alarma que podemos percibir si una mascota tiene un golpe de calor?
Lo que vamos a encontrar fundamentalmente si tocamos zonas de poco pelo, como puede ser la barriga, vamos a ver que están hirviendo, o sea que vamos a notar que no es la temperatura habitual de cuando les estamos acariciando. Pero un rasgo muy muy característico es la respiración agitada. Como decía, ellos hacen intercambio de temperatura con la respiración, rebajan a través de un mecanismo de vasodilatación su temperatura. Entonces, ellos, cuanto más temperatura tengan, más usan ese mecanismo y, por tanto, encontraremos una respiración muy agitada. Eso en
la lengua, ¿no?
Sí,
la lengua afuera mucho también.
Eso es. Sí, vemos que esos perros que realmente la lengua prácticamente les llega al suelo porque lo que están intentando es aligerar esa temperatura alta. Eso es como lo más característico que veremos en estados iniciales, pero después podemos ver signos muy graves. Veremos que las mucosas, sobre todo las encías y la lengua, se vuelven azuladas, esto es por la falta de oxígeno. Vemos vómitos, diarreas, podemos ver incoordinación. Y podemos llegar a ver convulsiones o cuadros ya mucho más graves que realmente nos están indicando que nuestra mascota está en un riesgo pues grave y que debemos inmediatamente acudir a un centro veterinario.
Doña Belén, ¿les damos agua más fría del ordinario o agua del tiempo? Porque yo estoy con mi gata y digo, uy, le voy a dar agua de la nevera.
Si la temperatura en casa es normal, el agua, podemos evidentemente el agua fresca está bien, porque además va a durar un ratito, después al final se va a temperar y va a volver a estar a una temperatura más o menos, temperatura ambiente. Entonces, si el ambiente donde va a estar o preveemos que va a haber unas temperaturas altas, lo ideal es darle agua fresca, porque una de las cosas que hacemos en clínica cuando realmente nos llega un cuadro grave es hacer lavados gástricos con agua fría, porque es uno de los métodos que tenemos para mejorar y para corregir esta temperatura, esta hipertermia. Pero no es indispensable, o sea, lo importante es que tengan siempre agua, que no esté en un lugar fresco de la casa, evidentemente no tengamos el bebedero al sol, pero lo importante es que tengan siempre agua. Más allá de que esté más fresca o menos fresca, lo importante es que puedan acceder a agua constantemente.
Y Belén, en los zoos se alimentan animales que consuman, por ejemplo, fruta. Estoy pensando en loros, etcétera. ¿Se les da fruta congelada? ¿Eso es una buena idea?
Sí, bueno, esto se hace fundamentalmente por esto, porque las temperaturas exteriores son altas y entonces lo que están buscando es que la mascota, bueno, en este caso no sería una mascota, sino sería animales salvajes o estado semisalvaje, ayuden a regular su temperatura a base de la ingesta o de la bebida. Entonces, también al echársela congelada, se preserva, digamos que se estropea menos y aguanta un poco más en su zona de estancia, pues está disponible y apetitosa más tiempo, que si la dejamos tal cual está partida y al sol, pues eso al final se estropea enseguida.
Si nos encontramos un animal que ha sido abandonado al sol, que estaba en el interior de un coche, en una terraza cristalada o que por alguna razón se ha quedado atrapado al sol y presenta todos estos síntomas, ¿qué hacemos? ¿Lo sumergimos en agua, por ejemplo?
O sea, hay que aplicar el sentido común. Esto es fundamental. Lo ideal es contactar con un centro veterinario. Eso sería lo indispensable. Pero si por lo que fuera estamos en una zona aislada o necesitamos hacer algo inmediatamente porque vemos que no hay posibilidad de ayuda veterinaria, debemos evidentemente sacar al animal de donde esté, del coche, del sol, ponerlo a la sombra, en un sitio lo más fresco posible. Y un error en el que caemos es muchas veces pensar que lo mejor es ponerle hielo, sumergirlo en agua helada, crear ese choque brusco de temperatura para rebajar la temperatura del animal en cuestión. Eso sería un error. Lo que debemos hacer es mojarlo muy despacito, con agua templada. La temperatura corporal, por ejemplo, de un perro está entre 38 y 38 y medio, pero en golpes de calor llegan a 45 grados. Si nosotros al final los rociamos de manera brusca e intensa con agua helada o hielo, podemos generar un shock y puede ser fatal para la mascota. Entonces, agua templada, empezando por las patas, por la zona de la barriga, que es donde menos pelo tienen, y progresivamente y muy lentamente al resto del cuerpo. Pero siempre muy despacio, nunca de forma brusca y nunca con el agua congelada o, por supuesto, nunca hielo.
Y poniéndoles agua a su disposición.
Y agua siempre, sí. Evidentemente, a veces, según el cuadro, pues como decía antes, puede estar con vómitos o puede tener alguna incoordinación o lo que sea. Entonces, ahí deberíamos valorar si el animal no está, no coordina el ofrecerle agua. Él puede querer beber, pero si no está en condiciones, podría atragantarse. Entonces, esto también dependerá un poco de en qué condiciones físicas se encuentre el animal. Si está perfectamente, coordina perfectamente, simplemente está algo agitado y está algo caliente, si le ofreceremos agua, nunca forzaremos, le ofreceremos agua en pequeñas cantidades, porque puede ser que él de repente quiera beber mucho y esto también al final genera algún episodio de vómitos. Entonces, poquitas cantidades, repetidamente y como digo, intentar refrescarlo a través de agua templada, mojando y rociando las patitas, la barriga y luego ir subiendo progresivamente hacia el resto del cuerpo.
Doña Belén López es directora técnica de Clínica Esquivet de Kiwoko. Muchísimas gracias por ayudarnos en el golpe de calor en las mascotas. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Y comentaba Carmen Candela que este Harry, que es un problema para la familia real, ¿eh? Este
Carmen
que...
Candela, no, Carmen Uy. Lomana.
Carmen Lomana, son mis Carmencitas.
Hoy te veo un poco dispersa, debe ser el día de Santa Cristina.
Claro, es que te han felicitado el día del santo tanto. De una... Se puede una claro. dispersar un poco. Dime.
No, el Harry es como un grano que les ha salido. Porque claro, con la mujer esta que tiene, si es que uno tiene que casarse bien, está claro. Y este chico se ha casado muy mal.
A ver qué nos cuentan a Huertas de la noticia.
A ver, la cosa es que, bueno, pues eso, que después del nacimiento de su segunda hija, Lilibeth Diana, sabéis que os acordáis que hablábamos sobre el nombre, sí. que también tuvo mucha polémica. Bueno, pues son muchos los proyectos en los que el príncipe Harry se ha embarcado a través de su fundación Archwell. El lanzamiento de su propio podcast es uno, una serie de Netflix, un cuento infantil, y a todos estos hay que sumarle ese, el libro que está escribiendo. Según ha anunciado el portal de noticias Page Six, lleva un año escribiendo en secreto estas memorias y su publicación estaría prevista para finales de 2022. Por cierto, que hablando así un poco de todo, de realeza británica y tal, el sobrino del príncipe Harry, George de Cambridge, celebró su cumple el jueves, que cumplió 8 añitos.
Está tan mono,
sí, eso iba a decir. Lo publicaron en la cuenta de Instagram una foto de él, está monísimo.
Pero a mí me hace gracia esta gente que escribe memorias siendo tan joven, ¿no? Unas memorias muy cortitas, que además todos las conocemos.
Memorietas, pero en realidad ha pasado bastante, ¿eh? O sea, para escribir un libro yo creo que tiene, ¿no?
Oye, pero pero casi toda la vida del príncipe Harry, desde que nació, incluidos rumores que lo habrá tenido que aguantar de quién era su padre, casi toda su vida la sabemos, cuando hacía gamberradas, cuando se vestía de nazi, cuando se enamoró de una niña sudafricana, luego, o sea, por lo menos el grueso de su vida lo conocemos. Luego serán detalles, ¿no? De que lo estaba triste o contento, tal. Pero claro, como empiece a contar intimidades de la familia real, y lo que es que uno tiene que tener mucho cuidado, y lo mejor es escribir memorias ya cuando estás a punto de morirte o te has muerto, porque si involucras a mucha gente, pues no está bien.
Es verdad.
Y a ver lo que dice. ¿Este seguro? ¿Tú no crees, Cristina, que ha escrito al dictado de la Mary, o cómo se llama, Harry?
Meghan Markle.
¿Cómo se llama?
Meghan Markle.
Harry Meghan, ¿ves? O sea, ya
yo lo que creo es que en cualquier caso va a ser algo escandaloso, ya lo verás, Carmen. Oye, ¿sabes
pero
lo que me
lo que quieren
muchísimo?
Es hacer caja detrás de todo.
Efectivamente,
esto,
lo que es no tener es una profesión. Victoria de Suecia ha celebrado su 44 cumpleaños por todo lo alto y yo me he quedado perpleja de que hayan pasado 44 años, Lomana.
Así como en todos. Y tú te has dado cuenta de los que has pasado también y yo. Pero me parece una chica estupenda. Me encanta Victoria de Suecia.
¿Dónde lo ha celebrado, Ana?
Pues a ver, os cuento. Evidentemente el 2020, que trastocó los planes de todos, pues también trastocó los planes que tenía Victoria de Suecia. Pero bueno, ahora ha tenido ya la celebración más especial, este 2021. Se pudo reunir la familia al completo después de un año y medio y ahora se encuentran disfrutando de estas vacaciones en el Palacio de Soliden, en la isla de Åland. Sí, ha sido, bueno, es el lugar donde se ha celebrado.
Ha salido una foto muy bonita.
Sí, sí, hicieron un concierto.
Una foto ideal.
Sí. Hicieron un concierto en su honor y a la fiesta la familia llegó en un carruaje tirado por caballos. O sea, todo súper súper real. Esto sí que es de cuento,
bueno,
¿eh?
Bueno, sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que las monarquías del norte de Europa, que son los países en teoría más modernos, más abiertos, con unos regímenes socialistas, son en los que la monarquía tiene muchísimo más todo el ritual.
Sí,
¿no?
Más tradicionales,
todo lo que
¿no?
Hace, sí, todo lo que hace que realmente tenga un poco de sentido todo esto. Y a la gente le gusta, y le gusta soñar, y le gusta verlos en carroza, y por eso la monarquía inglesa es la que está por encima de todas las monarquías del mundo, por su protocolo, su ritual, que lo han mantenido maravillosamente.
Pues en carroza
yo siempre
nos
os
vamos.
He contado.
En carroza sí, nos dónde? Vamos. Te deseamos todavía, Carmen Lomana, muy buena natación. Acuérdate de mí cuando te estés bañando.
Sí. Ya terminamos, ¿no? Hasta septiembre.
Servidora, sí, pone el programa en manos de la gran Rosa Rosado la semana que viene. O sea que realmente hasta finales de agosto no volvemos con los oyentes. Pero
¿finales de agosto o primeros de septiembre?
Bueno, a finales de agosto, en cuanto a la producción, el primer programa será el primer programa conmigo, porque
el
resto del verano lo estaremos ahí. El 4 de septiembre, sí. Sí, sí.
Yo no he faltado ni un solo día. Me deberíais de dar como en fin de curso un premio a la puntualidad.
Desde luego. Desde luego que te voy a comprar una tarta de queso.
Una
un abrazo,
banda.
Carmencita.
Sí,
un abrazo.
Gracias,
nos vamos a las noticias y a las Olimpiadas.
Bien,